Esto es Tinta Sonora, el programa de la Biblioteca de la UMH, aquí en la Radio Universitaria. Hoy, 8 de marzo, nos presentamos aquí con una paradoja y un compromiso. La paradoja es que en un servicio como el nuestro, el de esta universidad, el servicio de bibliotecas, en el que lo componen 24 mujeres y solo 3 hombres, no haya una voz femenina aquí detrás de los micrófonos. Y el compromiso es que en los programas que nos quedan, intentaré, dentro de lo posible, traer aquí todas sus voces. Y es que las voces femeninas en el mundo de la documentación y de las bibliotecas están presentes desde siempre. Con nombres muy, muy importantes desde la antigüedad, no solamente en los tiempos modernos, y en la presencia activa, muy activa, detrás de los mostradores de atención, en los despachos, en los puestos de decisión, de mujeres en todo nuestro entramado documental. Así es que unas cuantas referencias haremos en el programa de hoy, unas cuantas voces femeninas en nuestros cortes sonoros y el compromiso de traer la voz de mis compañeras. No sé si estarán muy de acuerdo en venir para acá, pero lo intentaré con todas mis fuerzas. Y es que el oficio de bibliotecario o bibliotecaria es un oficio fuertemente feminizado y, por tanto, la mujer ha contribuido a conservar, administrar y ordenar las bibliotecas y a trabajar con y para las personas que las usan, bien acudiendo a la biblioteca, bien entrando en contacto con la bibliotecaria a través de la red, bien recibiendo su docencia. Es innegable la trascendencia para el estudio, la cultura, la investigación y la gestión especializada de la función desempeñada por estas profesionales bien preparadas, no siempre bien conocidas, pues, aparte de la entidad de dicha función, la feminización del oficio no dejará de influir en las condiciones laborales de quienes lo ejercen y en el conocimiento, valoración y respeto social que obtienen las bibliotecólogas. Este es el indicador, el guión básico, que podéis encontrar en nuestra recomendación de editorial. Hemos utilizado esta introducción como editorial, pero realmente lo que queremos es que intentéis acceder a una tertulia en red dirigida por María Esther Martínez Quinteiro, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca. Ya sabéis, en Salamanca hay una de las escuelas de biblioteconomía más importantes del Estado español y yo diría que incluso, que quede un poco así decirlo, pero una de las más importantes de Europa. Y el día 23 de octubre de 2012, en la radio de la USAL, y ahora lo tienen colgado en podcast, hicieron una tertulia sobre las mujeres bibliotecarias y las bibliotecas. Participó José Antonio Frías, director de la biblioteca de la USAL, la profesora Esther Martínez Quinteiro, Rosa Oliveira, bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de Lousada en Portugal, y Elena Villegas. Es muy interesante. Colgaremos en nuestro blog y en Facebook, colgaremos el enlace para que podáis acceder al audio y desde él escuchar qué nos tienen que decir esas compañeras que tanto aportan y tanto hacen en nuestro mundo.
Still blue.
Y después de escuchar esas voces que vienen de... Bueno, en mi caso vienen bastante del pasado, esas voces de los 80 de las Bangles, maravilloso grupo femenino, haciendo esta versión del Manic Monday. Pues vamos con nuestro programa de hoy. Va a ser principalmente un programa de marcador social. Tenemos un montón de noticias, como hemos ido haciendo programas de entrevista y de formación estas últimas semanas. Se nos han ido acumulando noticias y novedades. No todas relacionadas con la mujer, la verdad. En este programa de hoy concretamente, ¿sabéis qué pasa? Que hemos pensado que dedicarle todo un programa exclusivamente a la figura de la mujer en las bibliotecas era demasiado poco. Lo hemos centrado en este programa de hoy en la música y en algunas referencias. Y a partir de ahora ya veremos de qué manera pretendemos que en todo lo que queda de los programas de Tinta Sonora de este año, la presencia de la mujer sea importante en cada uno de los programas. Y ahora directos nos vamos al tema marcadores sociales. Novedades. Casi vamos a empezar con una novedad de servicio público. Porque la verdad es que cada vez más, y en este programa hemos hablado mucho de los servicios de mensajería instantánea, de WhatsApp, de Line, hablamos del gran competidor de WhatsApp. Estos últimos días, yo creo que a casi todos los usuarios de WhatsApp han tenido una duda. Una duda porque le pasa a aquella persona con la que hablas o a la que le dijiste bájate esta aplicación que es una maravilla si no tenemos que gastar mientras hablamos. Y también a los que, siendo usuarios de iPhone, nos hemos visto pensando, a nosotros también nos va a pasar. Y es que eso que habéis recibido mil veces como mensajes de a partir del día tal, WhatsApp será de pago, vas a tener que pagar X. Bueno, pues todo ha sido marketing viral o peor, marketing ni siquiera, un virus directamente, hasta ahora. Ahora se ha hecho realidad. No es que haya que pagar mucho por los servicios, pero hay mucha gente, principalmente y únicamente, los usuarios del servicio de WhatsApp en Android y en otras plataformas que no sean la de iPhone, la de iOS, de Apple, han recibido un mensaje diciendo que poquito, 0,89 céntimos de euro creo, pero había que pagar y además renovar cada año tu suscripción al servicio de mensajería instantánea WhatsApp. Así es que nosotros, como siempre, hemos tirado de red, hemos tirado de referencias linkadas y os vamos a explicar un poquito ese tema utilizando para ello los artículos que hemos encontrado en la página del diario Público y del diario 20 Minutos. En el diario Público decía lo siguiente, esta es una noticia que vamos a ver, es del día 6 de marzo de 2013, a las 6 de la tarde concretamente. Algunos usuarios de Android y otras plataformas como Windows, Phone o BlackBerry han comenzado a recibir una notificación en WhatsApp que les advierte de que su licencia gratuita ha expirado y que para ello tendrán que pagar, al igual que los usuarios de iPhone hicieron nada más descargarse la aplicación de la App Store. Sin embargo, pocos conocerán las diferencias entre iPhone y el resto de ecosistemas. Cuando la compañía de Cupertino lanzó... Bueno, de Cupertino es la de iPhone, no evidentemente la de WhatsApp. Bueno, pues cuando lanzó su aplicación WhatsApp Messenger, hacía una distinción entre los usuarios del sistema iOS, este sí, el de la compañía de Cupertino, y el resto de sistemas operativos móviles. Para iOS, la aplicación se clasificó como app de pago desde el primer momento, ya que para su descarga los usuarios tenían que desembolsar 0,89 euros en el momento de lanzamiento, creo que fueron 0,79. Sin embargo, en otras plataformas como Android, Windows, Phone, BlackBerry y Nokia, la descarga era gratuita. Sin embargo, el gratuito de esta aplicación de mensajería tiene un matiz, puesto que su uso era gratuito durante un tiempo determinado, pero no para siempre. Esto era algo que la compañía advertía en las condiciones de uso y que se puede consultar en la configuración en la opción Información de pago. En el caso de Android, Windows, Phone o BlackBerry, al cabo de un año aproximadamente los usuarios tienen que desembolsar algo menos de un euro para poder seguir disfrutando del servicio. Y es que a mí me hace gracia porque durante todo este tiempo se ha demostrado una cosa muy clara. A través de esos mensajes encadenados que hablábamos antes, absolutamente viralizados, explicándonos que el mundo se nos iba a caer encima, la tierra, el cielo, nos iba a caer a cachos sobre la cabeza si no pagábamos por el servicio de WhatsApp. Y es que todos, cuando se nos abre esa pantallita, esa ventanita que nos dice condiciones de uso, sea en el idioma que sea, automáticamente, como mucho desplazamos el scroll un poco, a ver cuánto contenido tiene esto, cuánto vamos a tener que bajar hacia abajo, cuántas páginas supondría esto impreso, y cuando nos acongojamos directamente le damos a la pestañita de acepto las condiciones y pasamos al siguiente paso para descargar. Vale, pues como nadie se había leído esa página, esas condiciones de uso donde explicaba claramente que sería de pago en un futuro, ya no sé exactamente si explicitaba exactamente cuándo, bueno, ha dado pie a unas maravillosas cadenas de mensajes, la mayoría en texto en mayúsculas, ¿no? No sé por qué, cuando te envían un mensaje de esto es como queriéndote decir, te gritan, ¿no? Ya sabéis que en internet y en la nueva modalidad de escritura para redes sociales, sean a través de los smartphones, sea a través de la web, utilizar las mayúsculas es sinónimo de gritar. Bueno, pues nos gritan cadenas de mensajes que teníamos que pagar cuando los señores de WhatsApp ya nos lo habían avisado. Bueno, en el caso de todos los ecosistemas, y seguimos con el artículo del Diario Público, excepto iPhone, este pago no es único. En el blog de WhatsApp, la compañía explica que los usuarios de sistemas distintos a iOS tendrán que pagar esa cantidad cada año para poder seguir teniendo acceso al servicio. Sin embargo, al descargarla en iPhone, se adquiere el derecho a utilizarla a posteriori en este o en cualquier otro dispositivo y de por vida, aunque sea en un terminal Android. WhatsApp ha utilizado este modelo de negocio teniendo en cuenta los distintos tipos de usuario de cada plataforma. Android es un sistema operativo de código abierto donde gran parte de las aplicaciones disponibles son gratuitas y por lo tanto a sus usuarios les cuesta más pagar. BlackBerry y Windows Phone llegaron más tarde a este mercado y parece que les sucede algo parecido con sus usuarios. En cambio, los usuarios de Apple, que marcó el camino a seguir en el terreno de las tiendas digitales, son más propensos a pagar por las aplicaciones que descargan. Bueno, más que propensos, es que cuando abres el iTunes, lo primero que te encuentras son las aplicaciones de pago, y esas son normalmente las más atractivas. En este sentido, un informe de Newsu, publicado en 2012, aseguraba que los usuarios de iPhone e iPad gastan 5 veces más en videojuegos que los usuarios de Android. Vaya subido musical acabamos de dar. Bueno, es posible que esta fuese la causa de que WhatsApp lanzase su WhatsApp Messenger de forma distinta en cada plataforma. En el caso de iOS, los usuarios sí están más dispuestos a pagar por una aplicación cuyo precio amortizarían con tan solo utilizar el servicio más de 5 minutos seguidos. En cambio, ¿estarían dispuestos a pagar los usuarios de Android por una aplicación de mensajería teniendo más opciones gratuitas? Al parecer, según las quejas de muchos usuarios que están siendo informados ahora de que deben pagar, pues no demasiado. De ahí que WhatsApp decidiese lanzar su aplicación gratuita durante el primer año para ganar clientes y después cobrar por el servicio una vez que se ha demostrado lo útil que es. Y siguiendo con el mundo WhatsApp y el mundo de la mensajería instantánea, nos encontramos un artículo en el diario La Vanguardia, una entrevista con José Antonio Pascual Rae, que es vicedirector de la Real Academia Española de la Lengua, reflexionando sobre la historia de las palabras en un libro titulado No es lo mismo ostentoso que ostentóreo. La verdad es que es un juego de palabras muy bueno para un lingüista, en este caso, a la hora de publicar un libro que resulte atractivo. Pero lo que también hace atractivo a esta entrevista es que el encabezado de la entrevista, el resaltado, ¿no?, el titular de la entrevista, hace referencia a justamente WhatsApp. Y es que entre las preguntas que el periodista le realiza al vicedirector de la Real Academia Española de la Lengua, a continuación de la pregunta, ¿cree que hoy en día se habla mejor o peor que antes? Y su respuesta es, se habla igual. Siempre hay personas que hablan magníficamente ahora y antes y personas que hablan fatal. El problema no es el tropiezo, es el desinterés. Hay gente que conoce a un pastor que habla magníficamente y otro fatal. Uno tiene interés y disfruta con la expresión y el otro no. Bueno, pues después de esta pregunta viene la pregunta que nos interesa especialmente en este programa de hoy. Y es, ¿qué le parece el uso del lenguaje con las nuevas tecnologías? ¿Los mensajes con el WhatsApp están dañando la lengua? Y aquí hemos hecho una pausa valorativa musical antes de su respuesta. Su respuesta es la siguiente. No la daña, son formatos distintos. El WhatsApp va muy bien para un mensaje rápido que no te condiciona a escribir una carta de pésame. Incluso supone que gente que no hubiera escrito nunca se anime a escribir aunque sean 10 palabras seguidas. Y eso está bien. Pero tampoco es lo mismo escribir un ensayo que estar hablando con tus amigos mientras tomas un café. Seguro que durante una conversación no tienes conexiones sintácticas, pero esto no impide que puedas hablar bien. Y no puedo evitar continuar y leer la siguiente pregunta y respuesta, aunque no tenga nada que ver ya con WhatsApp. Para usted, ¿cuáles son los principales errores lingüísticos que se cometen? Su respuesta. El error principal es la palabra aislada. Y luego, utilizar palabras poco usuales. Por ejemplo, la palabra formica es una marca registrada que corre muchos riesgos. Podría relacionarla con hormiga, pero luego un ebanista te dice que te hará un mueble de formica. Otro error es no seleccionar las palabras adecuadas. Como anécdota, diremos que en un momento de la entrevista le preguntan, ¿destacaría alguna nueva palabra que están discutiendo para incluirla en la próxima edición? Y su respuesta es, hemos estado con Twitter. Y si existe tuitear, el primer Twitter que acabamos de leer está escrito a la manera inglesa, con T-W-I latina, T-E-R, y el segundo, tuitear, está transcrito a la manera española, T-U-I-T-E-A-R. El caso es que todos los derivados los escribimos con U o con W. Unos pensamos, dice el vicedirector, José Antonio, ahora en este momento acabo de perder el nombre, José Antonio Pascual, nos dice que unos pensamos que adelante y otros que será mejor esperar por si esta palabra se agota o no. Comenta este ejemplo porque nosotros, obviamente, podemos equivocarnos, pero que no falta entusiasmo para intentar incluir las novedades. Y yo, la verdad es que me encanta ese concepto de esperar a ver si una palabra se agota.
I got a girl in Ruby.
la voz de Björk y su versión del Ruby Baby de Leiber y Stoller, un clásico del pop, del rock americano. Y seguimos, hemos acabado con una pequeña parte de nuestras noticias, las hemos... Realmente hoy parece que las hayamos lanzado al aire porque son todas interesantes, pero no existe una conexión directa entre ellas, aparte de la que sí que hayamos podido establecer entre la información de servicio sobre WhatsApp y lo que nos decía el vicedirector de la Real Academia de la Lengua. Y seguimos con otra información de servicio. Lo que pasa es que es una información de servicio principalmente para nuestros oyentes de Madrid, si es que los tenemos, que esperamos tenerlos, y para todo aquel que vaya a visitar esta ciudad. Y es que lo gracioso es que lo hemos encontrado en un diario de Barcelona. En el diario La Vanguardia, en su sección local de Madrid, nos hablan de una librería gratuita. Y es que entrar a una librería, escoger pacientemente los títulos más atractivos y salir de ella sin abonar un solo euro es posible hoy en día en Madrid. Se trata de hacerlo sin cometer un delito, evidentemente. El proyecto Libros Libres cumple medio año de vida en la capital con la sana intención de acercar la cultura al gran público sin limitaciones económicas y sin necesidad de que se traiga de vuelta. La idea parte de la ONG Grupo 2013, centrada en dar clases a niños con dificultades académicas, que se inspiró en el Book Thing original de Baltimore, en Estados Unidos, para dar otra dimensión a sus proyectos. Así como explica la encargada de la librería, Catalina Benavides, el usuario que se acerca hasta la calle Covarrubias 38, que es donde se encuentra esta librería en Madrid, puede llevarse tantos libros como quiera y abarquen sus manos y de manera gratuita. La única condición es que los ejemplares que salen de Libros Libres no pueden venderse a terceros. A partir de ahí entra en juego el compromiso del usuario. Los hay que no aportan ni un euro. Otros que, al tiempo que se llevan ejemplares, donan sus propios libros. Después están los suscriptores, que pagan 12 euros anuales de manera desinteresada, que es lo que cuesta un café barato al mes, recalca Benavides. Y finalmente están las donaciones de personas físicas y entidades vía transferencia bancaria. Sin embargo, no existe privilegio alguno y los derechos son los mismos para todos. Los únicos gastos corresponden al alquiler y mantenimiento del local, ya que los sueldos de las dos personas implicadas a tiempo completo corren a cargo del Grupo 2013. Para hacerlo viable se proyectó la necesidad de lograr 365 suscripciones anuales y apenas iniciado el mes de marzo la cifra ya supera los 1.200. El músculo restante para mantener el equilibrio lo aportan los voluntarios que colaboran desinteresadamente en la catalogación de los libros, el transporte, el mantenimiento de la librería, la atención al público y la creación de distintos talleres literarios. Me encanta el subtítulo, el titular intermedio que han colocado en esta noticia por aquí. La noticia que recordamos está en la página web de La Vanguardia. Un plan renove más que un desguace. Una de las cuestiones que se pregunta el usuario que entra por primera vez en la librería es si va a encontrar material interesante y la respuesta es afirmativa. El trasiego de entradas y salidas, con una media de 50 donaciones diarias, mantiene el catálogo vivo y en constante movimiento. No tenemos las últimas ediciones, ni guardamos y conservamos ejemplares exquisitos únicos, insiste Benavides, la encargada. Por eso no hacemos sombra a las librerías convencionales. Pero eso sí, la diversidad y generosidad de los usuarios es nuestra gran baza. De hecho, algunos supuestos competidores se han puesto con ellos para habilitar una zona franca de libros libres entre los bestsellers del momento. Al fondo del local, una vez recorridas las estanterías de palés reciclados, se encuentra el corazón de Libros Libres. Una trastienda en la que los colaboradores desinteresados y multidisciplinarios convierten las aportaciones económicas en proyectos solidarios como la creación de escuelas en India, financiación de becas estudiantiles en América Latina y donación de libros a países como Bolivia o Nicaragua. En el horizonte ya comienza a vertebrarse un concierto solidario para recaudar comida para los más necesitados.
But I call it love. You made a promise to be faithful by all the stars up above. My heart is beating, it keeps repeating, for you constantly. You're all I'm needing, so I am pleading, please come back. Made a plaything out of romance, and what were you thinking of? For now you call it madness, but I call it love.
La sedosa voz de Diana Krall, sedosa y con ese puntito de rogallosa de cómo se hubiera tomado un roncillo antes de grabar, a veces, solo a veces, en algún instante deja que la voz baje hasta ahí, ¿no? cantándonos You Call It Madness, lo llamas locura, cuando yo lo llamo amor. Bueno, Diana Krall, este es de un disco relativamente antiguo, su último disco, en el que se nota mucho la presencia de su pareja Elvis Costello. Habrá que escucharlo más veces. Tiene cosas muy interesantes. Algún momento a lo largo de la temporada lo traeremos aquí. Bueno, Diana Krall, hemos hecho este corte musical. Me ha parecido bien cómo ha quedado. Me ha gustado mucho que haya quedado muy encajadita esa recomendación para todos aquellos que visitéis Madrid. Recomendación en todos los sentidos. Recomendación para aquellos que les gusta revolver entre libros y tener esa opción incluso de llevarse un libro de manera gratuita, pero también para aquellos que se plantean un viaje a Madrid y no les cuesta nada cuando lo planifican. Ya sé que estamos en momentos de crisis, pero cuando lo planifica, calcular el coste del viaje y añadirle esos 12, venga va, 6, la mitad, euros para colaborar en un proyecto tan interesante como el de esta librería abierta a todo el mundo. Ahora vamos a otra cosa, y además una cosa bastante, bastante interesante. Es un artículo muy reciente del día de ayer en el diario El País, sobre formación. Estaría dentro de nuestra parte. Estoy moviendo aquí hojas de formación y de investigación, y es que el título del artículo ya es realmente bueno: aprender a programar como se aprende a leer. Un artículo que empieza de la siguiente manera. Un artículo escrito por Elisa Asilio, que empieza de la siguiente manera. Hola chicos, olvidaos de ser doctores, estrellas del fútbol o raperos. Aunque os vacilen y llamen frikis en el colegio, el futuro está en los ordenadores. Eso lo alertaba en un vídeo Bill Gates. El fundador de Microsoft comparte pantalla con el de Facebook, Mark Zuckerberg, que apostilla: aprender a programar no significa querer conocer todo de la ciencia de la computación o ser un maestro. Ambos apoyan a la fundación Code.org, que pretende introducir la programación en las escuelas de Estados Unidos. Tan solo en una de cada 10 se aprenden los códigos, y a Code.org le resulta insuficiente. Pero bueno, en este caso el porcentaje está a años luz de España, donde los niños navegan sin parar por la red, sin saber desarrollar sus propias aplicaciones. No sirve de nada que te enseñen unas herramientas como Word, que habrán desaparecido o habrán cambiado mucho cuando terminen sus estudios. Cualquier aplicación, si está bien diseñada, no se tarda en aprender. Esto lo sostiene Luis de Marcos, profesor de informática en la Universidad de Alcalá de Henares. Hay que usar el ordenador, prosigue, como herramienta para resolver problemas. Lo que los anglosajones llaman el computational thinking, porque el debate es: ¿somos creadores digitales o consumidores de contenidos? ¿Queremos que los chavales agoten en 15 minutos la tarifa de datos del móvil o que desarrollen algo y compartirlo? A Juan Corzo, analista de tecnología con GPS, sin embargo, no le entusiasma la idea de que su hija Tala, hoy de 2 años, aprenda a programar con 6. Que estructure su cabeza como quiera. Encuentro más útil que a esa edad le enseñen con el método ábaco a sumar o multiplicar números largos. Para el día a día no hace falta programar. Ayuda a ordenar las ideas, pero debería aprenderse como pasa el tiempo. Así empezaron los grandes genios. Es como escribir. Tienes una idea, piensas en los personajes, en la estructura y en cómo los introduces en la historia. Y es que está bien que los niños aprendan las bases de la programación, pero también deben de conocer las herramientas. Aunque el mundo cambie, no todo es tecnología. Aprendiendo el Word o PowerPoint, uno no solo adquiere competencias informáticas, también lingüísticas, sociales y ciudadanas. Esto lo dice Inés Andrés, que es coordinadora de TICS en Inebel y Crea, una plataforma que asesora a los profesores en la integración de las tecnologías. Sostiene que sobre todo hay que aprender a trabajar en red. La ven como algo lúdico y no saben moverse por ella. Es curioso. No los dejamos solos en casa, pero no nos preocupamos de la red. Bueno, apuntilla que sus alumnos en Burgos contactaron con un aula de Palencia. Se establecieron vínculos por carta, videoconferencia, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que, conscientes de los beneficios de este aprendizaje, el Ministerio de Educación británico ha pedido ayuda a la industria para crear un nuevo contenido para las clases de informática. Finlandia e Israel ya han incorporado la programación a sus currículos escolares. La palabra programación asusta, pero los monitores no se cansan de repetir que resulta tan fácil de controlar como la lectura o la escritura. I've got a cupboard with cans of food. ¿Podría incluirse entre los contenidos escolares aquí? El panorama, la verdad, es que no es muy halagüeño. Es verdad que los profesores son reticentes a la informática, pero tampoco se les pone fácil. No hay suficientes ordenadores, nadie se ocupa del mantenimiento, la mitad no funcionan. Esto lo comenta una profesora técnica de FP, tutora en un centro de formación en la Comunidad de Madrid. Para impartir clase de programación tendría que existir un proyecto común de los profesores que se enseñase en física o matemáticas. No hay tiempo para idearlo como en Finlandia, y cuando se cierra la puerta del aula, es el reino del docente. Y es que aunque en los centros haya medios, bueno, aunque los hubiera o hubiese, el personal docente no está preparado para acometer la tarea. Un profesor con conocimientos básicos de informática en 2 o 3 meses aprende lo que tiene luego que enseñar, cuantifica de Marcos. Y también comparte opinión con Inés Andrés, ¿no?, una profesora de lengua, que dice que se están haciendo cosas interesantes, pero es algo nuevo y descoloca. Por eso, yo como consultora resuelvo dudas metodológicas. Aprender de forma autodidacta lleva mucho tiempo. Para acabar esta introducción a este artículo, vamos a explicar un poquito por encima un proyecto que llevan en la Facultad de Informática de la Universidad de Valladolid, donde por las tardes 18 niños de entre 8 y 13 años quieren aprender Scratch, una aplicación destinada a la creación de juegos para la web mediante una sencilla interfaz gráfica. Los 18 pequeños se sientan en unas mesas hexagonales y despliegan sus ordenadores. Son niños y necesitan por lo menos un metro de espacio, mucho más que un adulto, porque no se sientan bien, evidentemente. Todavía están cruzando las piernas sobre la silla y, bueno, haciendo posturas de las que solo ellos, de momento, pueden seguir haciendo. Están desparramados y ansiosos por empezar. Viven pensando en el lunes, el día que se entienden con niños que hablan el mismo lenguaje que ellos. Cada vez en más ciudades españolas se convocan masivos encuentros de estos locos por el Scratch. Lo primero es tener claro qué tipo de programa se quiere crear, narrativo o videojuego. Casi la totalidad se decanta por este último. Quizá a las chicas, solo hay 3, les gusten más las historias, pero a la hora de manejar el Scratch no hay diferencias. Seguidamente hay que plasmar en un papel A3 la idea a desarrollar en el ordenador. Se establece entonces un compromiso que los niños, dispersos como todos en la infancia, intentan saltarse. Por eso los dos monitores y una persona de apoyo y Paloma le remiten todo el tiempo a su planteamiento original, que suele titularse Super Mario. Ansiosos dibujan y entran en Scratch, que es en español y gratuito. Su lema se repite hasta la saciedad: imagina, programa y comparte historias, música, juegos y arte. Dibujan en la red sus personajes y, añadiendo órdenes muy sencillas, estos monigotes empiezan a tener autonomía y movilidad. Cuando consiguen pintar un simple punto o hacer que el gato maulle, se emociona. Scratch se puede usar desde los 6 o 7 años, pero en este taller no admiten a estos menores porque necesitan la atención constante de un adulto. Casi todos son hijos de informáticos o hijos de padres sensibles a sus enormes ganas de aprender. Mi hijo, dice Alicia Novo, madre de Daniel, uno de los componentes, quería aprender a programar desde hace 2 años. Yo, que soy informática, le enseñé a hacer páginas web, pero él quería hacer también animaciones. Es muy curioso a sus 10 años. De mayor quiere ser ingeniero de montañas rusas y las diseña con un programa.
Well, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you do what you want, Abe, but never mind.
La voz, esta sí, ¿no? Esta sí, voz potente. Esta no era la sedosidad de la voz de Diana Krall. Era Peggy Harvey, por supuesto. Buf, buf, buf. Una versión del Highway 61 Revisited de Bob Dylan. Sí, Bob Dylan. Imaginad la voz de Bob Dylan, imaginad la voz de Peggy Harvey. Pues eso. Y llegando al final de este programa, el día 8 de marzo, queremos hacer una recomendación. Hemos hablado de mujeres al principio, mujeres bibliotecarias. Hemos establecido un pequeño compromiso en las ondas. Y para despedirnos, recomendad la lectura de un artículo que se puede encontrar muy fácilmente en la web haciendo una pequeña cadena de búsqueda en Google. La encontraréis. De todas formas, intentaremos colgar el enlace desde alguna de nuestras presencias en la red. Un artículo de Rosa Sansegundo Manuel, de la Universidad Carlos III de Madrid, bibliotecaria, profesora de biblioteconomía. Un artículo titulado Mujeres bibliotecarias durante la Segunda República, de vanguardia intelectual a la depuración. And I'm looking through the glass where the... El resumen del artículo, el abstract, que queda muy bien en el mundo científico decirlo en inglés, dice lo siguiente. La Segunda República supuso el ascenso de una vanguardia intelectual que auspiciaba mediante la ciencia y la cultura una transformación política y social, también movida por el deseo de alfabetización y culturización de la población. Fue un momento de gran esplendor cultural denominado Edad de Plata de las Letras, la Cultura y las Ciencias. Las mujeres van a ser partícipes de este proceso. Son mujeres bibliotecarias, intelectuales, republicanas, modernas, jóvenes, vanguardistas, innovadoras y feministas, que conformaron la primera generación de mujeres que acceden a los estudios universitarios y ocupan trabajos cualificados, lo que empezó a dar sus frutos al incorporarse al medio laboral. Y donde primero se van a incorporar va a ser en el magisterio y en el cuerpo de facultativos, de bibliotecarios y archiveros. Trataron de hacer realidad el sueño de la cultura y de la modernidad, pero la violencia de la guerra y de la posguerra truncó sus sueños y sufrieron exilio, muerte y desaparición. Y es que muchas de estas mujeres universitarias van a incorporarse a trabajar en las bibliotecas. Y además estamos en presencia de uno de los momentos más efervescentes y positivos de la historia de nuestras bibliotecas. Durante la Segunda República se articuló un gran desarrollo de la política bibliotecaria. Con su llegada se produce, de forma institucional, un intento de cambio muy notable en muchos ámbitos de la realidad. Uno de los más destacados va a ser la cultura apoyada en una nueva concepción del libro y las bibliotecas. Se origina una fuerte extensión de las bibliotecas auspiciada por numerosos intelectuales, científicos, pensadores, artistas y además sindicatos, partidos y otras organizaciones. La Segunda República construyó un número muy elevado de escuelas y de bibliotecas, pues la política bibliotecaria republicana estuvo muy centrada en servir a la causa de la cultura de las masas, además de la cultura de élite y profesional. Los intelectuales se sintieron comprometidos política y culturalmente con todos estos proyectos. La información que necesitáis para buscar este artículo a través de, sencillamente, desde la caja de búsqueda de Google, no vayáis más allá, es su autora, Rosa San Segundo Manuel, de la Universidad Carlos III de Madrid. Mujeres bibliotecarias durante la Segunda República, de vanguardia intelectual a la depuración. Y con estos sones tan ochenteros, en cierto modo, los arreglos de este tema son muy, muy de los 80, pero es una voz femenina que nos va a despedir la voz, ni más ni menos que de Anita Baker, y el tema You're the Best Thing Yet. Bueno, 5 minutitos de otra sedosa voz relacionada con el soul y el jazz para despedir este Tinta Sonora, no vamos a decir especial del Día de la Mujer Trabajadora, del día 8 de marzo, pero sí con su espíritu flotando en el estudio. Sed buenos y leed. Right from the start, sincere vibes so strong and true, the very best I've always shared. If I should fall, or if I'm standing tall, I can see you standing there, always willing to share each and every part of me, and you see things I never see. And you're the best thing yet to ever come in. Thing yet to ever come.
blessing that I could find. Someone as loving as you, that bring into my life this feeling so right and so true. Ooh. Like the flowing waters of a silver stream, and like the misty vision in a midnight dream. Such a wonder life to me, so rare. It's found such a reason to be. You're the best thing yet to ever come into my life. You're the best thing yet to ever come. Such a